cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos, y con ofertas como el bacalao Scrape, pieza de 2 a 4 kilos aprox, a solo 8,49 € el kilo. Hasta el 3 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Lebrija.
Estar informado.
Muy pronto en Lebrija. Nuevo bar Curro 19, con un buen servicio y ambiente agradable. Un local siempre limpio en el 19 de la calle Curro Malena, junto al Colegio El Recreo, con precios populares durante todo el año. Gran variedad de desayunos muy económicos. Tu café Catunambú a 80 céntimos, copa de anís castellana a 80 céntimos y el tubo de cerveza Cruzcampo a 80 céntimos. Cocina abierta todo el día con degustación de guisos caseros y pescadito frito. Todo el fútbol, Champions, Copa, Liga, en tu nuevo bar de confianza Curro 19. Ah, y los cubatas de primeras marcas a 3,50 €.
Trabajadera, tu programa cofrade de COPE Lebrija, los viernes a partir de la 1:15 de la tarde y en diferido los sábados a las 2. Sigue los espacios Trabajadera cada día a la 1:15.
Trabajadera está patrocinado por Pizzería Fálove, Asesoría Jarén, Cervecería Birra Mía, Materiales de Construcción Páez, Asador Cotero, Centro Óptico Lebrija, la Biblioteca Beer and Coffee Shop y Talleres Sánchez Diesel.
En COPE Lebrija, Trabajadera. Síguelo también en Facebook.
Decimocuarta edición Ruta de la Tapa, Ciudad de Lebrija.
27, 28, 29 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo.
Lo mejor de nuestra gastronomía con la mejor tapa de la ruta y tapa cuaresma.
Consigue el rasca de la ruta, premios directos.
Del 27 de febrero al 3 de marzo, de tapa en tapa.
Organiza APIME Lebrija.
Ayuntamiento de Lebrija.
Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver: Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ahora, la actualidad municipal más cerca. Recibe un mensaje de WhatsApp con las noticias destacadas de Lebrija, convocatorias de ayudas, empleo y formación, así como la agenda cultural y deportiva de nuestra ciudad. Únete al canal de WhatsApp del Ayuntamiento de Lebrija. Enlace disponible en la web municipal. Ayuntamiento de Lebrija.
COPE Lebrija.
Estar informado.
Nos ocupamos de la información local en COPE Lebrija y les contamos que hoy viernes, en la mañana de hoy viernes, en el Centro Cívico La Paz ha tenido lugar un acto en el que las delegadas de Igualdad, María Labrador, y de Educación y Formación, Paula García, han presentado las diferentes actividades organizadas por el Ayuntamiento de Lebrija y de la comunidad educativa para celebrar el próximo Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo bajo el lema Construyendo en Igualdad. Asimismo, les contamos que en el día de hoy, a las 7 de la tarde, se va a presentar el cartel y la programación de la Giraldilla Flamenca 2024, una actividad cultural organizada por la Peña Flamenca Pepe Montaraz con la colaboración del Ayuntamiento de Lebrija. Este acto tendrá lugar en el Centro del Flamenco de Lebrija y estarán presentes el delegado de Cultura, Pepe Martínez, y el presidente de la citada entidad, Juan García. Precisamente en la mañana de hoy ha estado en nuestro programa La Hora Primavera el presidente de la Peña Flamenca Pepe Montaraz, Juan García, que nos ha adelantado que este año el galardonado con la Giraldilla Flamenca 2024 será Miguel Poveda. Continuando con el flamenco, les recordamos que se está celebrando el segundo ciclo Jóvenes Flamencos dedicado a Benito Velázquez, el maestro Penaca, aquí en la Peña Flamenca Pepe Montaraz de nuestra ciudad. Y el próximo domingo, 3 de marzo, tendremos las actuaciones de Ángel Torres y el Toto, que vienen desde Morón, acompañados a la guitarra del joven Ignacio de Amparo. Esta actividad tiene lugar en la Peña Flamenca Pepe Montaraz a la 1:30 de la tarde. También mañana sábado 2 de marzo se va a celebrar el acto de rotulación de una plaza en memoria del joven lebrijano Daniel Romero Piñero. La mencionada plaza se ubica entre las calles Ámsterdam y Londres de nuestra ciudad. El acto estará presente el alcalde de Lebrija, representante de la Corporación Municipal, así como amigos y familiares de Daniel Romero Piñero. Y el próximo lunes 4 de marzo a las 10 menos cuarto de la mañana se anunciará la entrega del premio del octavo certamen literario quinto centenario de la muerte de Eli Antonio de Nebrija y del quinto concurso literario Eli Antonio en su patria, una actividad cultural organizada por el Ayuntamiento de Lebrija en colaboración con la editorial SM. En el acto que tendrá lugar en la Casa de la Cultura estarán presentes el delegado de Cultura, Pepe Martínez, la delegada de Educación y Formación, Paula García, y los organizadores de este concurso. Desde la tarde de ayer jueves se puede visitar en la Sala de la Misericordia la exposición Cadabre X, Más allá de la frontera. Un proyecto impulsado por el Grupo de Investigación en Arte Plástico Secuencial Experimental de Estampación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla con la colaboración de un grupo de investigación de Argentina. El proyecto nace con la finalidad de exponer la producción simbólica y su influencia en el proceso formativo en artes con una doble mirada, experiencias en España y Argentina. La exposición va a permanecer expuesta hasta el 28 de marzo, Jueves Santo. También les contamos que la película El Salto, último trabajo de Benito Zambrano, se va a estrenar en el Teatro Municipal Juan Bernabé gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Lebrija y Benito Zambrano. Los lebrijanos y lebrijanas serán espectadores privilegiados del último trabajo del cineasta lebrijano. Así se anunció ayer jueves en una rueda de prensa ofrecida por el cineasta Benito Zambrano y el delegado de Cultura Pepe Martínez. En concreto, el próximo viernes 15 de marzo tendrá lugar un pase especial de la última película del cineasta lebrijano, Lebrija. El placer de contar con la presencia del director Benito Zambrano, hijo predilecto de nuestra ciudad. Y el sábado 16 de marzo el público general podrá disfrutar de forma anticipada de esta película en dos sesiones que tendrán lugar a las 5 de la tarde y a las 7. La nueva película película de Benito Zambrano narra la historia de Ibrahim, que llegó a España desde Guinea y ahora sus raíces están en Madrid, donde vive con Marianna y trabaja como albañil. Un día la policía le detiene. Ibrahim, que carece de permiso de residencia, es deportado a su país. A partir de este momento, su único objetivo será regresar a España para reunirse con Mariama y su hija a punto de nacer. Una película que cuenta con la participación de Radio Televisión Española y se estrenará en los cines el próximo 12 de abril. En palabras de Benito Zambrano, esta película ha sido, junto con Solas, la más necesaria que ha rodado hasta ahora. Bueno, pues amigos, esto es todo en cuanto a la información local. Volvemos el próximo lunes con más actualidad en la sintonía de COPE Lebrija.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, es licenciada en farmacia y ahora también funambulista, porque en este momento camina por la cuerda floja de la política. El huracán del caso Coldo se va moviendo permanentemente entre ministros y organismos públicos que contrataron la compra de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión a través de intermediarios que cobraban mordidas. Ahora, el ojo de ese huracán está sobre Francina Armengol, porque hasta julio de 2023 fue la presidenta socialista de Baleares. Durante su mandato y en plena pandemia, se contrataron la compra de mascarillas con la empresa implicada en la trama. Más de 3,5 millones de euros que se cargaron a los fondos europeos. Ya hemos contado que cuando llegaron esas mascarillas a Baleares, los técnicos de sanidad comprobaron que no cumplían los requisitos, que no eran de calidad. Era, vamos, como ponerse una servilleta de papel en la boca. Así que, como no servían, se guardaron en un almacén. Lo normal en una compraventa es que si algo no vale, se devuelve y a continuación se exige el dinero. Pues lo raro en este caso es que, conociendo que las mascarillas no valían y después de almacenarlas, el gobierno de Baleares dio la orden de pagarlas a la empresa Soluciones de Gestión, la de la trama del caso Coldo. Esta es la clave de la denuncia que hoy hace el Partido Popular. Así lo contaba esta mañana aquí en Herrera, en COPE, la actual presidenta de Baleares, la popular Marga Proens.
Estas mascarillas jamás salieron de este almacén, pero además, aún conociendo que eran mascarillas fake, el gobierno anterior, presidido por Francina Armengol, certificó que este pedido había llegado perfectamente.
O sea, dijo que eran idóneas.
Eso es. Y este certificado de idoneidad es el que se presenta también ante la Unión Europea para poder adjudicar fondos FEDER para el pago de estos 3,7 millones de euros.
Algo no cuadra en este asunto y la Fiscalía empieza a preguntar. Y entonces, 3 años después, cuando ya han perdido las elecciones, el gobierno de Francina Armengol decide reclamar el dinero justo antes de abandonar el poder.
Había una intención de ocultar la falsedad de estas mascarillas y había una intención de mentir en cuanto a la idoneidad de estas mascarillas, y nadie está contestando quién llama a quién y por qué este recelo en reclamar el dinero que es de todos y por qué se espera 3 años y por qué al hacerlo el mismo día que dejan el gobierno pudiera parecer que se están más salvaguardando las espaldas, porque saben que evidentemente hay una investigación en curso y que todo esto acabaría saliendo como así ha sido.
El mecanismo para reclamar el dinero lo acaba activando el PP cuando llega al gobierno balear, porque todo se había hecho a matacaballo, a última hora. Y es en este punto de la historia cuando el dueño de la empresa Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto, tira de su presunto mediador en la compra, Coldo García, para intentar que pare la reclamación que le estaban haciendo del dinero. Esta es, en síntesis, la historia. A Francina Armengol no se la cita en el sumario ni aparece como implicada, pero era entonces la presidenta del gobierno de Baleares. Las órdenes de conformidad en la compra de mascarillas, por ejemplo, no las firmó ella, no las firmó Armengol. Normalmente las firman los técnicos o altos cargos, pero la clave es si Armengol lo sabía o si debería de haberlo sabido como máxima responsable de ese gobierno autonómico. Por ahí apunta el PP cuando hoy pide su dimisión como presidenta del Congreso. El problema es que no es un cargo cualquiera y que su salida crearía una crisis institucional que haría tambalearse todavía más al gobierno. Y por eso el PSOE no puede permitirse ese lujo, caiga quien caiga, o mejor dicho, para evitar que caiga quien caiga. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Desafiando a la posible represión, miles de personas participan en el funeral en Moscú por Alexei Navalny.
Sí, y hay gente de todas las edades y coreando el nombre del opositor. O incluso Pilar atreviéndose a gritar no a la guerra, se han dado cita antes de una ceremonia que ha estado llena de incertidumbre hasta última hora. Hasta ayer mismo ni siquiera había coche fúnebre disponible por amenazas a las funerarias. Y además ha habido un fuerte dispositivo de seguridad con multitud de cámaras grabando y con la policía incluso haciendo pasar los ramos y las coronas de flores por los arcos de seguridad.
Cedían su propia identidad a cambio de dinero. Hay varios jóvenes españoles entre los 53 detenidos contra una organización internacional de estafas en apuestas deportivas.
Recibían hasta 400 euros por permitir que se utilizasen sus datos, su DNI o su foto para y hacer en su nombre apuestas irregulares. Lo más curioso de todo es que las estafas, esta red utilizaba dos métodos diferentes. Por un lado, el amaño clásico, concertando resultados con deportistas, y por otro, el más novedoso, porque a través de grandes antenas parabólicas captaban la señal en vivo de eventos deportivos y lo hacían entre 10 y 12 segundos antes que las casas de apuestas, de manera que podían aportar, por ejemplo, apostar a un goleador, por ejemplo, antes que el resto de los usuarios. Había el resultado, vaya.
Y primer fin de semana del mes de marzo con lluvia, nieve y fuertes rachas de viento.
Mira, por dos frentes que traen una nueva bajada de las temperaturas. Las lluvias irán avanzando desde el norte, más abundantes, hasta el sur, a donde llegarán el domingo ya mucho más debilitadas. Y además se esperan nevadas en las sierras del centro y también en el norte, por encima de los 1000 metros de altura. Y mientras, en plena sequía, en Cataluña, en Barcelona, comienzan hoy una maratón de 9 días con rogativas, misas y una procesión para pedir agua. Jordi Sacasas es conservador de la Basílica de Santa María del Pi.
Ahora hacía casi más de 80 años que no se hacía en Barcelona. El San Cristo de la Sang es una imagen que ya desde el siglo XVI sacaba en momentos de rogativa por la lluvia, a momentos dramáticos donde la sequía era muy fuerte, entonces se sacaba este Cristo.
¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos con la Copa del Rey, que ya tiene final. Mallorca Athletic de Bilbao, el 6 de abril en la Cartuja de Sevilla. Contaremos cómo está el reparto de entradas y también la resaca del derrotado Atlético de Madrid. Mañana vuelve Vinicius a Mestalla y tenemos que escuchar tanto lo que se ha dicho en la previa desde Valencia como desde Madrid, donde además es noticia, Ancelotti ha confirmado el regreso de Jude Bellingham. Ojo al estreno de la Fórmula 1 en Bahrein, donde Sainz y Alonso acaban de marcar los mejores tiempos en los últimos entrenamientos libres. Eso y la jornada de la Euroliga de baloncesto, el duelo del domingo entre Nadal y Alcaraz y la grave lesión del atleta María Vicente.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Baleares y los informes firmados en su día por el gobierno de Francina Armengol para dar por buenas las mascarillas inservibles centran hoy la atención en el llamado caso Coldo. Pero claro, en este punto, con tantos nombres que están saliendo en las últimas horas y tantos entramados, hay que reordenar el puzzle de esta trama. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Con todo lo que vamos conociendo, vamos a colocar, si te parece, las piezas. Patricia, comenzando por el gran protagonista, por Coldo García.
Coldo García Izaguirre es el gran protagonista y la operación ha asumido su nombre para todo el mundo, aunque el nombre policial es Operación Delorme. Fue portero de discoteca, concejal del Partido Socialista de Navarra en la localidad de Guarte, chofer y escolta de Ábalos, y llegó a ser asesor del ministro de Trabajo, consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021, siempre a la sombra de Ábalos en el ministerio. Según la investigación, Coldo habría intermediado en la compra de las mascarillas y habría habría facilitado la adjudicación de contratos, en especial a la empresa Soluciones de Gestión, y a cambio habría recibido importantes pagos. Su patrimonio aumentó considerablemente y en poco tiempo, entre 2020 y 2022, 1,5 millones de euros, y pudo utilizar a terceras personas como testaferros. Su hermano, su mujer y su hija, a nombre de su hija, entonces con 2 años, puso la titularidad de un inmueble. Su hermano Joseba, con ocultación de la titularidad de un inmueble, también vio aumentado su patrimonio. Recibió cerca de 300.000 euros entre 2020 y el 22, y además de puestos en empresas ligadas al Ministerio de Transportes. Y su mujer, Patricia Uriz, también consigue un puesto en el Ministerio y es titular de gran parte de los bienes de Coldo.
La otra parte fundamental de toda esta trama sería Soluciones de Gestión, la empresa que llevó a cabo las ventas que se están investigando, una empresa que tiene sede en Zaragoza. Y ahí es muy importante el papel de 3 empresarios, de Víctor de Aldama, de Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche. ¿Quién es quién en todo esto, Patricia?
Pues empezamos con Víctor Aldama, que es, además de empresario, presidente y dueño del Zamora. Se habría beneficiado de los contratos con el Ministerio de Ábalos, Interior y los gobiernos de Baleares y Canarias. La investigación se refiere a él como el principal comisionista de la trama y habría conseguido 5,5 millones de euros. Juan Carlos Cueto es uno de los principales implicados. Para la investigación es el cerebro de la trama, dueño del grupo Cueto, pero dejó de figurar en los órganos sociales tras una investigación policial y su procesamiento en la Audiencia Nacional por un caso de venta de material policial a Angola. Se enfrenta a cerca de 55 años de cárcel. Íñigo Rotaeche es el titular de Soluciones de Gestión, aunque para la investigación quien controla de verdad la empresa es Juan Carlos Cueto. Y Soluciones de Gestión es la empresa clave en esta trama. Radicada en Zaragoza, se constituyó en el 17 con escasa actividad económica. Sus ingresos se dispararon en el 20 con cerca de 54 millones de euros. Después cayeron a unos 800.000 y entre el 18 y el 21 fue adjudicataria de los contratos investigados.
Bueno, pues estos serían los nombres principales, las piezas claves, pero alrededor de ellos, de esta presunta trama, aparecen una serie de personas de mayor o menor calado, pero también importantes en la investigación.
Y vamos a hablar de 2, de José Luis Rodríguez, de subteniente de la Guardia Civil, destinado en el Departamento de Seguridad del Ministerio de Transportes. Está considerado como una pieza clave en la gestión de los contratos investigados y, según la investigación, hay indicios de su conocimiento y posible participación en la trama. Trabajó para una de las empresas del grupo Cueto y se le vincula con la compra de las fincas rústicas en Orense para la empresa de Cueto. Israel Pilar podría ser un primer eslabón o enlace de la trama, según los investigadores.
Una trama de la que vamos a seguir hablando y mucho, seguramente en las próximas horas y en los próximos días. Gracias, Patricia.
De nada, Pilar, a ti.
Habría que preguntarse también desde cuándo y qué se sabía en el gobierno sobre las actuaciones de toda esta trama. Es más, en el mismo año 2020, el año de la pandemia, fueron varias las preguntas parlamentarias de Vox y del Partido Popular en el Congreso, cuestionando precisamente que el gobierno hubiera adjudicado la venta de mascarillas a esta empresa, Soluciones de Gestión, cuyos responsables ya habían estado investigados en otros casos similares. Y hoy, 1 de marzo, entra en vigor la subida del IVA de la luz, que pasa del 10 al 21%. Y esa subida va a suponer entre 10 y 15 euros más al mes para los consumidores que estén en el mercado libre. Especialmente aquellos que tienen tarifa fija, que son la mayoría, unos 18 millones de consumidores. Pero además de la luz, se está poniendo en marcha una reforma por parte del gobierno para facilitar la prejubilación en las profesiones con más riesgo. Algo que la ley ya contempla en algunos sectores, como por ejemplo la minería o la pesca. Pero esa ley está obsoleta y por eso se plantean un cambio. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
El caso es que hay debate sobre qué profesiones tendrían que entrar en esta jubilación anticipada. Susana.
Sí, debate sobre determinados trabajos y también sobre los coeficientes de reducción, porque el reglamento es de hace 13 años. Se tienen en cuenta los índices de siniestralidad y enfermedades profesionales. Y trabajadores del mar, minería, el campo, policías o construcción ya cuentan con la posibilidad de esa jubilación anticipada, pero la situación sociolaboral en España ha cambiado mucho. Dolores Carrillos, profesora de Comillas y Cade.
El sector servicios, que es el que tendría mayor incidencia desde el punto de vista del coste en la jubilación, pues habrá que ver si también requeriría una reducción. ¿Puede alguien que cuida de un tercero mayor que tiene que mover pesos con 65 años hacerlo?
Pero no es a coste cero, tiene condiciones de cotización para evitar una sobrecarga en la seguridad social.
está previsto con un incremento en la cotización. No solo para quien tiene que cotizar, para el empresario, sino también para el propio trabajador. Un recargo o un incremento en las bases de cotización previas para que no se traspase a la seguridad el coste de la reducción de cuotas que va a tener la seguridad social.
Ya se ha enviado un primer borrador a los sindicatos y hay que contar que antes de adelantar el retiro ya se contempla el cambio de puesto de trabajo en la misma empresa.
Gracias, Susana. Y Sanidad se plantea eliminar las guardias de 24 horas que hacen los médicos, ¿pero es factible?
Lo que he podido ver cómo trabajaban mis compañeros, los profesionales, y cómo se sentían, ¿no? Y cómo les afectaba a ellos y a los pacientes. Entonces son muchas horas en el hospital escuchando las mismas quejas, no puedo más, no veo a mis hijos, no sé qué hacer para salir del sistema.
Tamara Contreras es médico intensivista y fue ella quien comenzó su campaña contra las guardias de 24 horas. Primero empezó en redes sociales y después en una plataforma donde acumula ya más de 85.000 firmas.
Merecíamos visibilizar nuestra situación, una realidad desconocida de cómo vivimos, de cómo trabajamos, y desde ahí poder conectar con la población buscando el apoyo de la sociedad en algo tan trascendental como es cuidar a los que nos cuidan, cuidar a los que cuidamos.
Durante casi 4 años, Tamara se ha dedicado también a la gestión de la sanidad y por eso tiene una visión más amplia. Y dice que esas guardias tan largas expulsan a muchos profesionales del sistema.
La preocupación que es qué va a pasar con nuestro sistema sanitario si continuamos con un modelo arcaico que no ha avanzado y que está empujando a los profesionales a replantearse su vida profesional o a abandonar determinadas especialidades o directamente no eligiéndola por la dureza de las guardias.
La cuestión está sobre la mesa, pero el caso es si es realmente factible. Por ejemplo, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMITS, calcula que esta medida supondría aumentar las plantillas médicas como mínimo en un tercio y, por tanto, no habría médicos suficientes. María José Campillo es médico de urgencias y presidenta de la Confederación de Sindicatos Médicos de Murcia.
Ni siquiera hay médicos para cubrir todo lo que se necesitaría en urgencias hospitalarias, en urgencias pediátricas, en intensivo. Entonces, no, literalmente es imposible poder hacerlo de golpe y en poco tiempo. Hay que hacerlo gradualmente con un estudio previo y viendo dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer.
Este cambio también llevaría aparejado un asunto económico porque esas guardias de 24 horas suponen gran parte del sueldo de los médicos. Un día de guardia supone unos 470 euros más. Y si es festivo, superan los 500.
No sabemos de dónde partimos. No sabemos cuántos se necesitan, que es lo primero que se tiene que hacer. ¿Sabemos si hay toda esa cantidad de médicos que se necesita? Pues posiblemente no. Para hacerlo de golpe, desde luego, no. Tampoco hay un estudio económico. Las guardias hoy por hoy son el 50% del sueldo de muchos médicos. Si quitamos las guardias, pues lógicamente la gente no va a estar dispuesta a cobrar un 50% menos.
Acabar con estas guardias se empieza a estudiar, pero como vemos no va a ser un tema sencillo. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Plátano extra por solo 1,35 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Cómo me las maravillaría yo?
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sebastián es gallego y es uno de los miles de turistas que hoy se han dado un paseo por la Plaza de España de Sevilla, especialmente en un día como hoy, absolutamente con los cielos despejados y soleado. Como suele ser habitual en los visitantes, se van maravillados por la obra de Aníbal González, uno de los monumentos más emblemáticos de Andalucía y el más visitado de Sevilla. Pero también se ha encontrado con algo de suciedad y deterioro. Él estaría dispuesto a pagar una entrada simbólica para disfrutar de este espacio.
Sí, por ejemplo, el agua, está un poco desgastado el suelo, hay colillas, como dijiste, y sí. Pero bueno, espectacular es, pero sí que yo creo que tendría que tener una vigilancia. Por supuesto, yo pagaría algo, tampoco una cantidad excesiva, pero algo sí. Algo para poder mantener esto como está, de espectacular.
La propuesta del Ayuntamiento de Sevilla de regular las visitas a la Plaza de España cobrando una entrada simbólica ha tenido, primero, por una parte, una gran repercusión, incluso internacional, y ha generado un gran debate sobre cómo debemos regular aquellos monumentos que soportan una gran afluencia de público y que están, como la Plaza de España, al aire libre. Manuel Jesús Roldán es historiador del arte, profesor y divulgador en esta materia. Es partidario de regular el trasiego de turistas con una entrada simbólica que permita costear un mantenimiento que le sale muy caro al ayuntamiento y que permita al mismo tiempo, pues lo que decía un poco Sebastián, tener una vigilancia 24 horas que evite actos vandálicos o actos incívicos como, por ejemplo, tirar una colilla en un lugar tan absolutamente espectacular. No sería la primera vez, por cierto, que esto hay que tenerlo en cuenta, que se cobra entrada para visitar la Plaza de España.
Todos esos bancos con las diferentes provincias de Andalucía, de España, perdón, sí. O todos esos elementos patrimoniales que hacen referencia a Sevilla, o todas esas relieves que están al aire libre, que hay que preservar y que conservar, es decir, aquello realmente es un edificio, no es un espacio libre, es un edificio, que en su momento se hizo con una circunstancia y hoy son otra, evidentemente hay un trasiego de público, que en su momento también se preservó, es decir, no olvidemos que aquello formaba parte, en la exposición del 29, de un lugar por el cual se cobraba la entrada.
Bueno, pues curiosamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sevillana para más señas y de quien depende patrimonio, ya ha rechazado la propuesta porque considera que sería privatizar un espacio público. Lo cierto es que en la misma ciudad de Sevilla nos encontramos con lugares emblemáticos entregados a la gestión privada con el PSOE en el ayuntamiento para que sean sitios regulados, como la Plaza de la Encarnación, por ejemplo, con sus famosas setas que forman un mirador y un espacio de los más fotografiados de la ciudad. Sin salir de Andalucía, espacios naturales, donde es mucho más complejo poner puertas, como el Caminito del Rey en Málaga o el Pinsapar del Bosque en la Sierra de Grazalema, son lugares que han sido regulados con entrada o con cupos para evitar su deterioro. Nos hemos planteado esta cuestión de otra manera. Nos ponemos el traje de turistas y somos nosotros los que viajamos fuera. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué sitios nos encontramos que se paga? Pues algunos ejemplos los plantea el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, también de Sevilla, Carlos Martín.
Cuando nosotros salimos fuera, pues hay muchas cosas que se paga. Se paga para entrar en Machu Picchu, se paga para subir a la Torre Eiffel, se paga para incluso se paga para ir a playas que están dentro de parques nacionales, como la Cala de Brigantina en Cerdeña. Uno va a una ciudad, sabe que paga por ver monumentos. Eso está dentro de la lógica.
Son las 2:52. Yo soy Dani Trigo. Enseguida hablamos con una de las muchas personas, organizaciones, empresas, cooperativas galardonadas durante el Día de Andalucía. Ahora es un buen momento para comer y hacerlo de una forma saludable. Es un buen momento para comer aguacate Sigfrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca siempre que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Hace dos días, como sabes, estuvimos celebrando el Día de Andalucía y en COPE Andalucía te contamos todo lo que sucedió en un día muy especial, en un día muy intenso, en un día muy emocionante que comenzaba en el Parlamento de Andalucía, pero que continuaba después con la entrega de las distinciones que la Junta de Andalucía entrega pues a personas, a organizaciones y a empresas de Andalucía. Quiero destacar una de ellas, la Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa, porque nos acompaña ahora mismo Rafael Sánchez de Puerto, director general de DECOP, Cooperativa Agroalimentaria. Rafael, bienvenido a COPE Andalucía.
Muchas gracias.
Enhorabuena por esa medalla, Rafael.
Pues nada, hombre, muchísimas gracias y la verdad que fue una enorme satisfacción recibirla. Y sobre todo en nombre de nuestros 75.000 socios, nuestros 75.000 agricultores y ganaderos, que son los que han confiado en nosotros y los que nos han permitido pues desarrollar este proyecto.
Déjame presentaros ante nuestra audiencia el Grupo Alimentario de COP, Sociedad Cooperativa Andaluza. Es una gran cooperativa alimentaria de las denominadas de segundo grado. Sus socios son empresas, en su mayor parte cooperativas, que a su vez tienen como propietarios a esos 75.000 agricultores a los que ha mencionado Rafael, también ganaderos. En términos de producción, DECOP es un auténtico gigante, es el mayor productor oleícola del mundo y también es líder en producción de vino. Hablamos de 75.000 agricultores, pero ¿quiénes exactamente formáis la familia de DECOP, Rafael?
Bueno, pues yo creo que la has descrito perfectamente. DECOP es una cooperativa de segundo grado, está integrada por 200 cooperativas y cada una de ellas pues está integrada en diversas actividades que desarrollamos.